Y seguimos avanzando en nuestro programa, pero ahora cambiamos de registro para adentrarnos en un mundo que cada vez despierta más interés, el de publicar libros. Porque escribir es solo el principio, después vienen las decisiones, editorial tradicional, autoedición, visibilidad, distribución, y ahí es donde muchos autores se pierden. Hoy nos acompaña Francisco Bajates, escritor y editor, que ha recorrido prácticamente todo ese camino. Ha publicado con editorial, ha pasado por la autoedición y finalmente ha creado su propio sello, FA Ediciones, desde donde publica y mueve sus libros con un modelo muy personal. Bienvenido, Francisco.
Hola, Manolo, gracias.
Oye, para empezar, vamos a ver, vamos a ordenar. ¿Qué opciones tiene hoy un escritor que quiere publicar su libro?
Bueno, pues, aunque parezca mentira, hoy es más fácil que nunca. Lo que pasa que sí que es verdad que el camino puede ser más, no sé cómo decirlo, más vacío, ¿no? Porque es muy, muy difícil llegar. Bueno, un poco lo que tú comentabas. Hay un modelo de edición que es el modelo tradicional, que es el común, que es el que todo escritor novel aspira en algún momento cuando te lanzas a escribir una novela.
Mandar un manuscrito vamos a publicarlo.
Ese es el sueño, ¿no? Que de hecho el primer día cuando te pasa eso, la emoción es tan grande que dices, joder, pues esto de verdad que funciona, ¿no? Uh-huh. Y ha hecho algo que puede gustar. Sí. Es muy difícil eso, es muy difícil porque, mira, yo leí un artículo no hace mucho que decía que en España se publicaban entre 70 y 80 mil libros al año, publicados. ¿Cuántos escriben? No sé si de verdad alguien sabe cuántos escribe, si se publican 70 mil al año.
Yo creo que no hay una cifra.
No la hay, es imposible. Entonces, claro, que una editorial convencional, con más o mayor o menor tirada, decida publicar tu libro es casi una lotería, ¿no? Es una lotería. Ya no hablo de una editorial grande, no te hablo de Tusquets Planeta, o cualquier editorial del grupo Planeta. Eso es casi una lotería. Y me imagino que es más fácil publicar si te llamas o te apellidas Val o del Val que si te apellidas Bajates, aunque sea un apellido peculiar, ¿no? Y sí, poco común. Pero ese es el método que todo escritor aspira alguna vez, ¿no? A que una editorial te lo publique.
¿Qué modelos tenemos entonces? Tenemos la edición tradicional.
Claro, a partir de ahí luego hay un modelo que está muy en auge y han crecido muchas empresas alrededor de ese modelo, que es la coedición. Uh-huh. Es decir, hay muchas empresas en España, muchas más de las que piensas, que ofrecen la posibilidad de publicar tu libro cobrándote para hacerlo. Uh-huh. Eso tiene una ventaja, es decir, no frente a la autoedición, quiero decir, que hay un filtro, por poco que sea, hay un filtro, por lo menos es un filtro de forma, ¿no? No de fondo, pero sí de forma, porque el coeditor, la editorial de coedición no critica el argumento, no critica la historia, pero sí que le ayuda a dar forma,
te aporta unos profesionales
en apartados tan áridos como la corrección, por ejemplo, uh-huh, o la maquetación de un libro. Lo que pasa es que eso tiene un coste. Entonces, claro, Tienes que tener claro cuánto quieres invertir y si de verdad vas a recuperar la inversión. Porque a partir de que publicas un libro, lo siguiente es intentar venderlo.
Claro, porque si no, ¿para qué quieres vender el libro? Si no, ¿libro en las estanterías o en cajas y guardadas? Sí.
Es verdad que cuando empiezas en esto, como tienes tanta ilusión por publicar un libro, por publicar tu libro, pues es una opción. Oye, voy a pagar y luego voy a ver hasta dónde llega, ¿no? Uh-huh. Y luego está el modelo de autoedición, que es casi un poco más controvertido y el más sencillo. Hoy en día, gracias al monstruo que es Amazon, cualquiera publicar un libro. Y es verdad que han surgido grandes escritores a raíz de eso, no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Uh-huh. Amazon mueve millones de euros en autoedición. La plataforma es muy potente, es tan fácil como poner la historia ahí y utilizar las herramientas que pone en el mercado, que pone en la plataforma para poder editar tu libro y a partir de ahí se pone a la venta. ¿Quién lo va a leer? Probablemente nadie. Que eso también es verdad, porque ahí hay miles y miles y miles de títulos sin ningún tipo de filtro. Sí. Pero es verdad que hay escritores que se han autoeditado utilizando Amazon como plataforma de lanzamiento y han llegado a grandes editoriales a través de eso.
Poco a poco, es una forma de intentar, sí, sí. Decir...
Sí, incluso...
Pero también está como... Hay un cierto prejuicio, ¿no? Contra esa autoedición un poco denostada, pero
es normal que lo haya, porque al final es lo que hablamos, no hay filtro. Pero claro, detrás de esa historia, detrás de esos libros autoeditados puede haber grandes historias.
Luego lo que subyace sobre todo es la cuestión económica. Amazon,
pura y dura.
Tú pagas y pagas lo que quieras poner ahí.
Sí, realmente por ejemplo, es la gran ventaja para los escritores que quieren probar ese método de edición que propone Amazon, que es gratuito. tú no pagas, paga el que compra. Esa es la gran ventaja. Entonces tú en el momento que te decides autoeditar solo tienes que poner el libro ahí. A partir de ahí, el que quiera leer tu libro va a pagar. Y tú te vas a llevar una pequeña parte, muy pequeñita, el resto se lo lleva a Amazon. Pero tú no pagas nada. Entonces por eso han surgido miles de escritores a la sombra de este monstruo que es.
Claro, porque luego al final hacer todo digital, hoy estamos prácticamente en red digital, entonces claro, la librería física no va a estar ahí. Claro. Pero es, buscas y entonces
y lo encuentras sí es mucho más fácil para el. También es verdad que al no haber filtro, es decir, al permitir que cualquier cosa se publique, tiene su propia, vamos a decir, su propio grupo de lectores, que es mundial y es de millones de personas, vamos a decir. Hay miles y miles de personas que leen sus libros de Amazon, porque incluso tú puedes pagar, igual que pagas una suscripción, puedes pagar una suscripción que te permite acceder al catálogo de forma ilimitada. Entonces, por 10 euros al mes puedes elegir cientos de libros, leer 3 páginas y si no te gusta, pasas a otro libro. Es así, ¿no?
Y no te complicas.
Y no te complicas la vida. Bueno, es una opción. Yo, para mí, pienso que todas son buenas y que al final, si la historia funciona, va a funcionar de una manera o de otra. Pero bueno, es verdad que...
¿Tú has pasado por todos esos modelos?
Sí, he pasado...
¿Y cómo ha sido?
A ver, yo fui de los afortunados que con mi primera novela enseguida me llegó una oferta de publicación. Me llegaron de dos editoriales, una de Granada y otra de aquí de Asturias, que quisieron publicar mi primera novela. Y me tiré a ello, claro, no lo dudas, obviamente no lo dudas.
Hay dos que están interesadas.
Claro, y con la primera pues fue la segunda y todo fue muy bien. La tercera novela, vamos a pensar que a lo mejor cometí el error de querer ser un poco más ambicioso. Y estuvo flotando bueno, hay un modelo del que no te he hablado, que es el de la... Es el del... ¿Cómo se llama? El agente literario. Son personas que trabajan para los escritores a cambio de una comisión y ellos son los que te abren las puertas de los grandes grupos editoriales. Entonces, en mi caso, mi tercera novela estuvo mucho tiempo en la mesa de uno de estos agentes. Le di muchas vueltas, pasó incluso por las manos de un lector profesional que me ayudó a dar de forma. Pero que yo iba tan lento que se nos echó la pandemia encima.
Ya.
Y de repente se congeló el mundo editorial. Se congeló el mundo editorial y sobre todo las publicaciones en papel y fue una especie de impasse que nadie sabía el tiempo que iba a durar y como yo, ya lo hablamos alguna vez, no vivo de esto, para mí esto es un entretenimiento, pues decidí probar la autoedición, explorar esa vía. Y por ahí te voy a decir que pasé apenas unos meses y utilicé Amazon, no te voy a engañar, utilicé Amazon porque era algo muy fácil y la gente me pedía mi libro y entonces dije, bueno, lo voy a poner ahí. Y lo saco en versión digital. Y ¿qué pasa? Que el libro empezó a funcionar, esa fue mi tercera novela, Nicolás se titula, empezó a funcionar tan bien que pensé en darle una pequeña vuelta de tuerca, es decir, voy a intentar poner mi libro en las librerías. Y para eso no te queda más remedio que poder facturar. Es así de crudo y real. Tú necesitas estar registrado en algún sitio para que un librero pues pueda, para que le pueda emitir una factura a un librero. Y entonces lo que hice fue pues dar el salto al otro lado, es decir, fundar mi pequeño sello, porque es muy pequeñito, es un sello para editar solamente mis libros hoy por hoy.
Pero podrías editar otros.
Me llegan frecuentemente que amablemente rechazo sin leerlas porque no es mi intención, no hoy por hoy no está pensado para eso.
En ese berenjenado.
No, y por hoy no, porque no, eso ya me lleva mucho tiempo hacerlo solo con mis libros, pues más con si tuviera que ponerme. Y yo, si hago algo, quiero hacerlo bien, no quiero dedicar el tiempo que se merece. Entonces, en este caso lo que hice fue, una vez que recuperé los derechos de mis dos novelas interiores, los añadí a mi catálogo y luego surgieron, aparte de esa tercera, Nicolás, surgieron otras dos y todas salieron publicadas por este pequeño sello que tengo.
FA.
Eso es.
Ediciones.
Eso es.
Que viene a ser de Francisco Ajates. Vamos a ver, matar no se mato.
No. Y
lo sencillo a veces es lo mejor.
Realmente es que tampoco, como tampoco sabía dónde iba a llegar esto, pues al final decidí y digo, bueno, lo que te decía antes, tengo un apellido un poco peculiar, pues ¿por qué no llevarlo, que sea estilo de, que sea marca, ¿no? De marca de la editorial.
Esto, el meterte en la turpe editorial es un poco por romper también ese dato de que la mayoría, el solo 5% del libro supera los 100 ejemplares vendidos, intentar superar eso, ¿no?
Porque... Sí, yo un poco fue casi un poco reto personal, ¿no? Porque una de las inconvenientes, vamos a decirlo, que cuando trabajas con una editorial convencional, aunque sea muy buena, salvo que sea un grupo de estos grandes, que al final lo que hacen es llenar las estanterías de los grandes centros comerciales, hacer publicidad, y claro, es una herramienta con la que cuentan, que es el presupuesto, con el que tú no cuentas, o cualquier editorial pequeña que hace un esfuerzo enorme para poder publicar sus libros. Es que cuando tú publicas con una editorial convencional, es que todo el esfuerzo que haces para vender el libro, la repercusión es, en tu caso, es muy pequeña, y el poder de decisión también. Y yo, pues casi fue como un poco reto personal, dije, bueno, voy a ver hasta dónde llego con esto, ¿no? Y voy a hacer lo que yo quiera, y si sale mal, pues
bueno, tú eres el responsable, soy yo el responsable. Y eres tú y
es mi dinero, soy yo el que voy a invertir en tirar las copias, soy yo el que voy a invertir en publicidad, soy yo el que voy a invertir en distribución, y a partir de ahí hasta donde llegue. Y bueno, estoy contento, la verdad, es mucho trabajo.
Porque tú has superado ya los mil ejemplares de venta, ¿no?
Bueno, mi último libro funcionó muy bien, que fíjate lo que estamos hablando, si te pones a comparar con lo que vende Pérez Reverte.
Bueno, hombre.
Pues claro, pero lo que la estadística...
De menos de 100 a 1000, bueno, pues...
1000 en papel, en o sea, papel. Que hablamos de que luego en digital hay también un volumen importante, pero... Fíjate las estadísticas, que es abrumadora, ¿eh? Un 5% no superan los 100 ejemplares de venta en librerías, lo que hablamos. Luego es verdad que hay una parte de promocional cuando tú lanzas un libro, que son las presentaciones, y depende el trabajo, el esfuerzo, lo que te muevas con la editorial y la repercusión un poco que tengas, bueno, pues se pueden vender más de esos 100
Y tú mismo que también tengas que moverte
Buscar gente que vaya. Yo he hecho presentaciones con 200 personas y he hecho unas a las que estaba yo y otros tres. Y claro, y eso es verdad, ¿eh? Porque te vas a un sitio en el que no te conoce nadie y te invitan a hacer una presentación y tú vas encantado de la vida y vas con tus libros, pero hay tres personas.
No hay respuesta. Hay mucha gente que, yo también lo digo por experiencia, porque se organizaron muchas cosas, pero no hubo a veces respuesta y... Porque no valoran a veces las actividades que crea una gente que lo hace muchas veces, eso por amor al arte también, y que dices tú, joder, te estamos trayendo un autor que puedes hablar con él. Lo conozcas o no lo conozcas, difícil, pero siempre es enriquecedor, creo yo.
Yo creo que sí.
El ver, eso, pues usted es un autor aquí, no tienes allí lejos y no puedes preguntarle. Aquí puedes preguntarle y puedes verlo, pues no sé. Yo creo que en ese aspecto a veces que no se valora todas las actividades
Que sí, pero bueno, oye, hay que reconocer que si no te conocen es más complicado que alguien vaya a verte una presentación. En cambio, ha habido otras que me he sentido abrumado, ¿no? Por decir, bueno, no, esto no esperaba.
Bueno, tú ahora, tú, de cara a los oyentes que están ahí, pueden estar escribiendo, que tienen sus textos, manuscritos ahí guardados en cajones o en el ordenador, está escrito, ¿eh? Quieren publicar, ¿cuál sería tu recomendación ahora mismo?
Bueno, a ver, yo no hay que descartar la posibilidad de que una editorial te publique.
Eso, o sea, tú primero enviarías manuscritos a las editoriales.
Sí, a ver, si yo me he lanzado, en algún momento me lancé a publicar con mi pequeño sello, es porque ya llevaba 3 o 4 años viendo cómo, ¿sabes?, conociendo un poco el mundo editorial, que no conoces nada, pero bueno, ves un poco lo que hay, ves un poco hasta dónde puede llegar la editorial, ves un poco cómo están las ventas, la publicidad, ves. Entonces una vez que conoces un poco el mundo en el que te mueves, a lo mejor puedes arriesgarte a hacer otra cosa. Lo mismo que te decía antes, las editoriales convencionales, las pequeñas, es un esfuerzo enorme el que tienen que hacer para poder publicar un libro, y no es tan fácil que lo publiquen. Las grandes es casi imposible. Es casi imposible. No lo es, obviamente, si no la gente no publicaría con las grandes. Y hay escritores que han salido con su primer libro y ha sido un éxito y lo han publicado con una editorial grande. Algo tiene el libro, está claro, no hay que quitar el mérito al escritor o a la historia. Pero yo siempre intentaría publicar primero por una editorial convencional. En el momento en el que ese camino es más complicado, a partir de ahí cada uno tiene que evaluar un poco sus opciones y tienes que intentar ser autocrítico. Está bien que tengas... Yo tengo un grupo de lectores, lectores cero, que se llaman, que son los que me ayudan cuando publico un libro, y es gente con confianza, con la confianza de suficiente de decirte, esto es una mierda. Es importante eso, es importante porque tú puedes leerte a ti mismo y pensar que has escrito un bestseller.
Tú lo estás leyendo... Ya con tu historia, porque tienes la historia en la cabeza, a lo mejor no estás leyendo lo que realmente
puede ser.
Está escrito, sino estás leyendo lo que tú querías
escribir. Lo que tú querías escribir, lo que tú piensas que has escrito incluso. cuando lo lee otra persona, puede decir, joder, es que esto aquí, la historia me gusta, o no me gusta, o esto no me encaja, o aquí te has enrollado como una persiana, y eso es importante. Yo eso vamos, para mí es casi, es fundamental, antes de poder lanzar un libro para que el resto del mundo lo lea, es que haya gente con la suficiente confianza de decirte lo que has hecho mal, porque a todos nos gusta
que nos alaben,
que nos digan lo bien que lo hacemos, pero no vale, sí, para esto.
Las críticas a veces las recibimos muy mal.
Sí, sí, y a veces son dolorosas, pero hay que asumirlo. Es decir, está claro que no le vas a gustar a todo el mundo, pero antes de lanzar un libro, sea de la manera que sea, tiene que haber alguien que con confianza suficiente para decirte
que
está
bien. Que sepa decirte las cosas y...
Con confianza, sin que te parezca mal. Sin
que te dé la caja de tiritas ya allí para de tiritas para que...
Está claro, porque es que si no te vas a frustrar.
Tú con la edición, con la autoedición, al convertirte ya en editor, ¿qué pasos lleva ahora tu próximo libro? Porque seguro que hay por ahí algo en el aire y va a haber un próximo libro, estamos seguros que sí, que va a haber un próximo libro. ¿Qué pasos vas a tener que realizar?
Bueno, los pasos son, a ver, los pasos, el primero está claro, es que es tener una historia. Obviamente.
Ya tienes la historia.
Hay una historia.
Los lectores cero han dado visto bueno.
Han dado el visto bueno. Pues a partir de ahí empieza una parte, vamos a decir, casi la más árida. De esta, bueno, no, la más árida que probablemente sea por la que tienen que pasar todos los autónomos de este mundo, que es verse las caras con Hacienda cada tres meses. Esa es la peor. Pero
tienes que darte de alta. Hay que crear la editorial.
Si tú quieres, depende de lo que quieras hacer, pero si en el momento en el que tú quieras tener una distribución, por pequeña que sea, y sea como sea... o bien con una distribuidora o bien por ti mismo, no tienes que poder emitir facturas.
Partimos de eso, de que el convertirnos en editorial lo que nos va a permitir es distribuir nuestro libro.
Entre otras
mucho
cosas.
Mucho más que autoedición. Sí, sí. O sea, que
el 90% de las librerías no aceptan libros autoeditados, sin un sello editorial detrás. Uno, por lo que hablamos, porque no hay nadie que haga un filtro. Y segundo, es que tú cuando vendes un libro tienes que facturarlo. Tú tienes que facturar a un distribuidor o a una editorial o a alguien. Y
tienes que tener
un reporte, claro. El librero va a decir, he vendido tantos libros y he comprado tantos libros. Necesita una factura que tú le emitas. Entonces, para empezar, tienes que estar registrado en algún lado. Puedes ser una editorial o puedes estar registrado pues como creador de contenidos, lo que sea.
Estás como editorial.
En mi caso, estoy
como
editorial.
Coges el manuscrito y ¿qué haces con el manuscrito? Pues, que ya ha pasado el filtro de los lectores.
Lo primero de todo es la corrección. La corrección es el paso previo a todo, porque... Es uno de los momentos, vamos a decir, más complicados y más importantes de hacer.
Eso, en una coedición te lo va a hacer la editorial.
Lo vas a pagar.
Y ahora, en una edición, creando tú una propia editorial, bueno, también tienes que pagarlo.
Puedes pagarlo, obviamente. Hoy en día, es verdad, ha mejorado muchísimo, sobre todo la llegada de la IA, ha dado una vuelta a las herramientas informáticas que las hay, porque... ya las había, ya había herramientas que te hacían una corrección previa, pero corregir una falta de ortografía, una B con una V, que se cometen muchísimas, ¿eh? Tú piensas que una historia normal, una novela normal de 350 páginas puede tener 140.000 palabras. En 140.000 palabras, el número de errores puede ser al ritmo de 4 por página, ortotipográfica. O sea, no hablo de faltas gordas que también aparecen, porque tu cerebro, lo que tú dijiste antes, tu cerebro está viendo algo que quiere ver. No lo que realmente está escrito.
No lo que tecleó ahí el dedo.
Y puede haber faltas de ortografía, de confundir una B con una V, y dices, ¿cómo fui capaz de escribir esto? Hasta el punto de comerte letras. Que hay, no sé si lo has visto alguna vez en las redes, el típico juego que dice, lee lo que pone aquí, ahora léelo con calma. Y te das cuenta que falta una letra de cada palabra. Eso pasa. Entonces, hay muchas herramientas informáticas que te ayudan a hacer una previa corrección. Hoy en día han mejorado muchísimo, y sobre todo con la llegada de la IA, hay aplicaciones específicas, gratuito de poco, pero hay, y luego siempre tiene la opción de contratarlo. Hay correctores profesionales. Yo creo que es una profesión que va a ir decreciendo a medida que vaya creciendo las aplicaciones, porque hay que reconocer que hoy en día te lo hace.
¿Y ese servicio también te lo puede dar una imprenta, a lo mejor?
No. No, tiene que ser alguien específico.
Vale. Pasamos la corrección. Ahí, tenemos las faltas corregidas, ya no nos va a llamar atención nadie.
Pasamos, siguiente, o al tiempo, hay dos partes del proceso. Bueno, a lo mejor viene cualquier editor aquí y te dice que no lo hace así, ¿eh? Yo te estoy diciendo
Ahora mismo, el editor que tenemos aquí en Bajo Árbol Blanco es Francisco Ajates.
Te voy a decir cuál es el proceso, vale. Pues el siguiente paso es la maquetación del libro. Claro, hay que maquetar el libro. Maquetar el libro es darle forma para que cuando esté en papel o esté en formato digital, se vea como el lector quiere verlo. Y ahí hablamos de capitular, paginar, márgenes, sangrías, títulos, páginas en blanco, primera página con marcas de impresión, índice, todo eso. Eso es un proceso. Es un proceso bastante más automático y yo creo que ahí lo haces mejor a medida que cada vez lo vas haciendo más, ¿no? También hay muchas herramientas. Hay ya software específico para escritores. Como está tan de boga el mundo de la autoedición, te ayuda.
Pasamos a la maquetación, lo tenemos
Hay que poner una portada, título y portada. Parece
¿quién
que
elige
no.
¿Quién elige la portada?
¿Quién elige la portada? Pues ahí también es un proceso creativo también, ¿no? Uh-huh. Necesitas pensar qué es lo que le pega a este libro para que el lector cuando lo vea le llame la atención por la portada.
También puedes contratar un ilustrador.
Hay gente que se dedica exclusivamente a eso. La otra, pues tú, hay bancos de imágenes gratuitos, de pago, hay software específico para dar forma, para
ya tengo imágenes. La portada preparada porque me la ha hecho una amiga ilustradora y la tengo ahí todo, bueno, el título, pues, la contraportada.
Ahora hay que imprimirlo. Entonces ahí para imprimirlo, hoy en día tienes dos posibilidades. La primera, tener una imprenta convencional, uh-huh, en la que negocias un precio. En mi caso yo estoy muy contento con imprentas Gofer, que me ayuda muchísimo desde el primer momento. Es una imprenta de Oviedo, aquí sede en Asturias, que siempre me ayuda muchísimo, sobre todo con la parte de maquetación y con hacer unas galeradas en condiciones. Y con ellos tengo una especie de pacto de impresión. Pues tú vas a pagar en función de lo que valga el peso del libro, porque al final compras el peso a mayor calidad, pues a mayor páginas, a mayor espesor de página, a mayor espesor de portada, a mayor... Todo cuesta dinero. Y la otra opción, que está muy de moda también hoy en día, que hay empresas que te lo hacen, que es la impresión bajo demanda. Ajá. Es decir, tú depositas tu libro, tu manuscrito, en una empresa que se dedica a hacer la maquetación y la impresión bajo demanda. Claro, el coste es mayor, la diferencia es que no tienes que invertir.
Yo... Tengo el libro.
¿Tienes el
ya
libro?
Me lo imprimió la imprenta y quedó
Fetén.
Muy guapo.
¿Ahora
qué hago con él?
Pues lo primero, hay que presentarlo al público.
Presentaciones.
Hay que buscar quién te presenta, hay que buscar locales, hay que moverse, hay que convocar gente.
Consigo vender libros, consigo hacer publicidad, tengo mis páginas, mi no sé qué. ¿Cuánto me llevo yo del libro que he escrito y que he editado?
¿Quieres que te lo diga?
Venga.
Esto es un negocio.
Anímame.
Vamos a decir, esto es un negocio deficitario. O sea, no, y te hablo por experiencia, no por lo que te insisto, ¿eh? A lo mejor uh-huh. tienes que traer otra editorial aquí y que te diga, y editoriales que viven de ello, quiero decir. Entiendo que a medida que aumentas tu fondo editorial, pues los beneficios, por pequeños que sean, por cada ejemplar o por cada libro que publicas, uh-huh. pues cuantos más libros publicas, pues los beneficios uh-huh. globales aumentan. El margen es muy pequeño, porque tú piensas que en tiradas cortas el precio de impresión puede estar entre el 20% del precio del libro. A partir de las 1.000, 2.000, 3.000 copias, seguro que ese precio baja. Si las tiradas son de 200, 300, pues el precio te supone un 20% o 30% del precio de venta sin IVA. Uh-huh. Luego hay que distribuirlo. El librero hay que dejarlo en margen. El distribuidor, si vas con un distribuidor, entre el 40 o el 55% se lo lleva el distribuidor. Estamos hablando, esto es muy árido, ¿eh? Parece, ¿dónde está la literatura aquí?
Pero es que hoy lo que hablábamos precisamente era de esta parte de las bambalinas del libro que vemos en el escaparate, ¿no?
O que vemos en la página.
¿Qué opciones tiene alguien que quiera lanzarse a esto? Decir, bueno, pues antes de llegar a esto, a lo mejor puedo pasar por otros pasos. Pero
hay que saber dónde te metes, claro. Por eso lo que te digo, que hoy en día la autoedición es una opción para mucha gente, ¿no? Porque dice, mira, yo solo doy a Amazon y que Amazon haga lo que quiera con él. Si se vende bien y si no, pues uh-huh. ahí quedó. Yo en mi caso, por ejemplo, aunque he conseguido tener mi propia red de distribución, tiene un coste personal, no es un coste económico, porque es menos que tener trabajar con distribuidoras. Tienes que contar con él, uh-huh. hay que mandar el libro, las librerías tienen que contactar contigo y poner el libro. Yo tengo una pequeña red de distribución por toda España.
Entonces ahí,
que enseguida contactan y en 48 horas tienen el libro allí, pero ese coste va a cuenta del que lo manda, ¿entiendes? O sea que...
Pues Francisco, hoy hemos descubierto que detrás de un libro no solo hay inspiración y talento, sino también decisiones, estrategia y mucho trabajo invisible.
Mucho trabajo.
Gracias por abrirnos esta trastienda de la edición y por mostrarnos que más allá de los grandes nombres hay muchas maneras de hacer camino en el mundo literario. Y a ustedes ya saben que quizá ese libro que tienen en mente no esté tan lejos de convertirse en realidad. Ahora conocen todo lo que hay detrás. Gracias.
Gracias a ti por invitarme, ya sabes, cuando quieras.
Bajo el árbol blanco continúa su